7 minutos pasan de las 8 de la mañana. Ayer cuando me tomaba el 59 para volver a Constitución, y entre paréntesis se sacude mucho y me hace mal a la pancita, vi un cartel, viste que la 9 de julio está llena de carteles, una chica que decía, yo también invierto en bitcoins o en moneda digital, una cosa así decía.
Sí.
Vos también podés hacerlo, comunicate. Yo, qué cazzo. Tapa tiene exactamente la misma duda. Y el Tucu
está
también tiene la misma duda.
Lleno de carteles.
Claro, es como, ¿qué pasa? ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué me están proponiendo tanto sobre las criptomonedas? Que es como decía el cartel, ahora que me acuerdo. Y como nosotros no entendemos un pedo de esto y no sabemos qué se trata y todo nos genera dudas, lo llamamos a Juan Valerdi, que es economista, y vamos a hablar de las criptomonedas para que nos saque el velo de dudas. Buenos días, Juan, gracias por atendernos. Estamos aquí desde Nacional Rock, Tapa, Tucu y Marian. ¿Cómo estás?
Buen día, un placer hablar con ustedes.
Me gustaría entrar derecho en este tema porque, bueno, como dijo Marian, no sabemos absolutamente nada de criptomonedas y mi prejuicio es, esto es otro Ponzi, chicos. ¿Cómo alguien inventa una moneda? ¿Inventaron el Bitcoin? Ah, bueno, un Bitcoin vale $50,000. Resulta que ahora hay 350,000 criptomonedas. ¿Cómo es esto? Juan, ¿se puede explicar brevemente por radio cómo funciona una criptomoneda?
Sí, en realidad el Bitcoin es bastante diferente a las demás, pero tu sensación no está muy errada. El Bitcoin tuvo mucho tiempo en el cual subía de precio muy despacito, digamos, desde que se creó hace muchos años, el tiempo de economía no es muchos años, pero después lo empezaron a usar los bancos y las entidades financieras de Estados Unidos y otros fondos de jubilación y pensión y todo, y ahí lo hicieron saltar y efectivamente es más parecido a un Ponzi o a un piramidal que a una inversión financiera de cualquier tipo. Así que lo primero que le recomiendo a la gente que ve todos esos carteles que vos decís, sí, malas publicidades en internet, en las redes sociales, explota también y demás, es ojo, que no todo lo que brilla es oro, y es un peligro, es una inversión que no es inversión, es un peligro. Es como jugar en la ruleta, más parecido. Lo segundo que te quiero decir es, cuando algo se hace tan masivo en su publicidad, muchas veces es porque le están tratando de cubrir la salida a los grandes tiburones que ya habían entrado y que quieren hacer ganancias, realizar ganancias. Claro. O sea, salir de ahí e irse a algo más seguro. ¿Correcto? Esto es lo que para mí está pasando con el Bitcoin. Uh-huh. Todo el resto de las criptomonedas, que ahora te voy a explicar muy brevemente cómo funcionan, están todas montadas sobre el Bitcoin. Porque fue el que pegó primero el Bitcoin, es descentralizado, quiere decir que no tiene un dueño, sino que hay un montón de mineros que son los que trabajan en sus computadoras para administrar, digamos, el sistema Bitcoin. Ninguno tiene el poder, sino que está descentralizado y supuestamente es inviolable. En base a un sistema de criptografía, que es lo mismo que usaban para las comunicaciones en las guerras y demás, para que no sea decodificado, es inviolable, pero en realidad, si alguien tiene suficiente poder de computadora potente, como puede tener, por ejemplo, Estados Unidos en determinadas agencias y demás, y lo quiere voltear, lo voltea sin ningún tipo de problema al Bitcoin y lo puede hacer que deje de funcionar. No sé si permanentemente, pero sí por un tiempo importante.
Bueno, y en cuanto a esto que vos decís que puede llegar a ser como un Ponzi, que los grandes tiburones están queriendo salir, hay otra pregunta sobre las criptomonedas o sobre el Bitcoin. ¿Sobre qué está anclado esto? Porque yo cuando pienso, si vas a inventar una moneda nueva, supongo que tiene que haber un respaldo, ¿no? No sé si un respaldo en oro, un respaldo en algo. Y es alguien que inventó una criptomoneda que pasó de valer, no sé, centavos de dólar a valer un Bitcoin, no sé, creo que llegó a estar $50,000, como decíamos recién. ¿Está sustentado en algo? ¿Sobre qué está agarrado esto, Juan?
Bueno, hay dos cosas que se mezclan ahí, que tienen que ver con la economía básica. Una es la oferta y la demanda. O sea que el Bitcoin vale lo que vale por la oferta y demanda que hay de ese Bitcoin, ¿correcto? Ahora, ahí hay que tener algo con mucho cuidado, digamos, que es lo mismo que pasa con los bonos, con las acciones y demás. El precio que te publican no es el precio que, entre comillas, valen todos los millones de Bitcoin que hay. Te están dando el precio al que se compró o vendió el último en el lugar más relevante o los últimos, pero poquitos. Eso no necesariamente implica que si todos los que tienen los millones de Bitcoin hoy salen a vender los $50,000 cada uno, obviamente no va a ocurrir. Se va a derrumbar el precio. Punto número uno, que tiene que ver con lo que te dije antes. si mañana Estados Unidos dice las entidades financieras que están en Estados Unidos no pueden tener más entre sus activos al Bitcoin declarado y tienen 6 meses para deshacerse o 3 meses, el Bitcoin se derrumba instantáneamente y a niveles que puede ser $1,000, 500, depende de la perspectiva que haya de que otros países, por ejemplo, hagan lo mismo, porque yo no descarto en un futuro no muy lejano que algunos países como Estados Unidos o Rusia o China, que ya está haciendo experimentos y demás, o India, saquen su propia criptomoneda, pero del Banco Central de su país. Y ahí el que la estaría administrando es una entidad gubernamental. Hoy, los dueños, entre comillas, de los bitcoins son los que tienen los bitcoins y los mineros que son los que, de alguna manera, certifican informáticamente las operaciones de compra-venta y transferencia. ¿Me explico? Entonces, el bitcoin es particular porque es descentralizado. Ha habido casos en los que, como vos decías, alguien inventa una criptomoneda y dice esto va a servir para aquello, qué sé yo, la empieza a emitir y de repente vale un montón y el tipo se va con toda la vida y desaparece. Eso en el bitcoin no puede ocurrir porque en realidad es descentralizada, que quiere decir que no la administra una persona y la emite una persona, ¿correcto?
¿Y si yo compro bitcoins? Ponle que me compro un bitcoin. ¿Para qué lo uso? O sea, después, ¿cómo, cuál es el fruto de este bitcoin? ¿Cómo lo puedo, en qué lo puedo gastar? En nada. ¿Quién me acepta un bitcoin? ¿Me voy a comprar un departamento con un bitcoin? ¿Se puede?
Hay lugares donde se pueden comprar cosas con bitcoin, pero comparado con los lugares donde se puede comprar con dólares, con incluso con pesos y con monedas de las tradicionales, o con oro y otras cosas, es ínfimo los lugares donde te aceptan el bitcoin. O sea que el bitcoin, que originalmente se supone que va a ser una moneda digital súper eficiente para transferir a través del mundo y para pagar sin tanta vuelta, y con algunos pseudo hippies diciendo que era la que iba a derrumbar las monedas de los países que te imponen y que tienen inflación y bla, 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 no es así, porque en realidad no se usa prácticamente para transacciones. Solamente se está usando para especulación, y como te digo, con una especulación que cualquier día puede derrumbarse, como ya pasó, que bajó de $19,000 a $9,000, $6,000, estuvo muchos meses a menos de la mitad del valor al que había llegado. O sea que ahora podría pasar lo mismo. Puede que no pase mañana o pasado, pero es absolutamente volátil y no tiene, como vos decías, ningún tipo de respaldo. Ahora, el peso, el dólar y demás tampoco tienen barras de oro en el equivalente. Eso desapareció hace varias décadas, era el respaldo en oro. Pero lo que tiene el dólar es que Estados Unidos se asegura de que lo acepten en muchos lugares del mundo e incluso que sea la única moneda en la que se puede pagar. Por ejemplo, el petróleo y los granos, prácticamente la única moneda en la que lo puedes pagar es en dólares. Y en el caso de la Argentina, todos los lugares que hacen cosas comerciales, es obligatorio que te acepten los pesos. Por eso el peso sigue valiendo. No porque hay un montón de reservas en el Banco Central que no las hay, ¿no es cierto?
Claro. Entonces la única forma de volver a ver la viva, digamos, es vendiendo ese bitcoin, si no es en una inversión así de en algún lugar que te lo acepten, es vendiendo ese bitcoin, corriendo todos estos riesgos que vos contabas, Juan, de que se pueda depreciar en cualquier momento.
Claro, básicamente okay. Lo que vale el bitcoin hoy es okay. Por los que están especulando y comprándolo y vendiéndolo, y que además son una fracción okay. Muy chiquitita de los millones de bitcoin que hay dando vueltas, y no te sirve ni para atesorar a largo plazo, porque nadie sabe qué va a pasar, ni mucho menos para andar haciendo compras libremente por el mundo, digamos. Si bien hay lugares que lo reciben, como por ejemplo el dueño de Tesla, de los autos estos eléctricos, dijo que lo iba a recibir y demás, pero es uno de los que está atrás de la burbuja, junto con la burbuja de sus acciones, está impulsando la burbuja del Bitcoin, porque hay muchos chicos techis tecnológicos que lo siguen. Entonces, con que él ponga un tuit, que diga qué bien que anda el Bitcoin, voy a comprar 1.500 millones, todos salen atrás de él a correr, y por ahí en realidad lo que estaba haciendo era venderla. Porque, entre paréntesis te comento, nadie sabe quién es el dueño de un Bitcoin. Vos sabés quién es el dueño, es una dirección electrónica, digamos. Pero no hay un lugar donde vos puedas saber quiénes son los que tienen los Bitcoins. Con lo cual, puede haber muchos tipos de manipulación.
Qué miedo, no me meto a comprar una fracción de Bitcoin ni loco, ni con vos al lado, Juan. Escúchame, ¿y cómo es esto de que todas las demás criptomonedas, porque ahora, como decía Marian, carteles y todas tienen un nombre distinto y hay un montón, ¿cómo es que están todas atadas al Bitcoin? ¿Es alguien que arma una página y dice, bueno, voy a hacer una moneda digital? ¿Cómo funciona esto? Cualquiera puede hacer su moneda, haga su propia moneda, haga su propia criptomoneda.
No es que están atadas legalmente, sino que lo que pasa es muy simple. las demás criptomonedas están funcionando y están siendo compradas y vendidas con relativo éxito por el éxito del Bitcoin. Si mañana el Bitcoin se derrumba, todas las demás de alguna manera lo van a seguir, porque es lo que pasó, por ejemplo, cuando el Bitcoin llegó a $19,000 y después bajó a, creo que 6.000, 7.000, 8.000, estuvo entre 6.000 y 10.000 por un tiempo. Todas las demás bajaron, porque en realidad, en el mundo virtual de las criptomonedas en general, todo se mide contra el Bitcoin. Así como en las monedas del mundo todas se miden contra el dólar, las monedas cripto en general se miden todas contra el Bitcoin, y alguna otra que es muy importante, como es Ethereum, que es otro tipo de entorno y que tiene otros jugadores detrás y tiene otros usos. Pero las monedas, hay monedas muy diferentes, hay monedas que son centralizadas y emitidas, por ejemplo, por un conjunto de bancos. Las usan en realidad para intercambiar entre ellos y para facilitar las transacciones, evitando lo que es el sistema viejo, digamos, o analógico, que se llama SWIFT, que es el sistema por el cual intercambian dinero los bancos en el mundo. Pero digo, todas tienen su suerte atada al Bitcoin. Si mañana el Bitcoin, algún país lo hace ilegal, algún país relevante, ¿no? Porque ya hay países que lo hicieron, lo hace ilegal y era un país donde antes era legal y se podía, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, no me acuerdo cuál de los dos países, vos ibas a un cajero electrónico de la red, como si fuera acá de Banco Link, y decías, quiero sacar plata, tengo un Bitcoin depositado en tal billetera virtual, y te daban los dólares. O sea, que era como que lo estabas vendiendo y sacando los dólares al mismo tiempo de un cajero electrónico de una red bancaria. Eso efectivamente existe, pero mañana tranquilamente puede ser totalmente al revés y decir, esto es absolutamente ilegal. Y para el que piensa que es imposible, le digo que el oro, por ejemplo, con este tema del respaldo oro del dólar, entonces en un momento dado Estados Unidos dijo, todos los habitantes de Estados Unidos que tienen oro, que no sean joyas y demás, me lo tienen que vender a mí a tanto por onza, por tantos gramos, y por de acá en adelante va a ser ilegal transar con oro si lo gancho cualquiera va al precio y demás, y estuvo por décadas así el oro ilegalizado para las transacciones que no fueran en joyas y diamantes.
Mira el país de la libertad.
Comunismo.
¿Qué pasó? Eso es comunismo. Acá hay en la China, escúchame. Sí.
A mí lo que me parece fascinante es que alguien haya inventado una moneda sin plata, ¿no? Con algo en... Porque para mí, Juan, corregime si estoy equivocado, el papel, la moneda física tiende a desaparecer y va a ser todo transferencias y demás, ¿no? ¿Va a ser todo en el aire o no?
Ahí hay algo que hace que no sea tan fácil que desaparezca, que es la economía informal, la subterránea y la ilegal.
Claro.
Por ejemplo, en el caso de la Argentina, esa economía informal, subterránea, ilegal y todo mueve casi un 40% del total de la economía. En países como Bolivia mueve el 70% de la economía. Y en general en el mundo no anda muy por debajo del 15-20%, depende de la región y demás. Esa economía se maneja en general en efectivo, no puede mover plata por los bancos y demás. También ha usado el Bitcoin. Lo que pasa es que el Bitcoin hoy tiene tanta volatilidad de su valor que para usarlo es muy complicado, porque vos haces una transacción y para cuando se paga la transacción con Bitcoin, por ahí subió un montón o bajó un montón. Entonces, en algún momento, por ejemplo, engancharon a alguien que vendía drogas por internet pagadas con Bitcoin. Y tenía unos cuantos Bitcoin. Pero el creador original no se sabe quién es, usó un seudónimo, un tal Satoshi, y lo interesante es que antes de largarlo, porque él en realidad no inventó una moneda, sino que inventó un sistema criptográfico de pagos, de pagos con confianza y demás, y se quedó minando él mismo, se quedó con 1 millón de esos Bitcoin, que hoy son 50 mil millones de dólares, es un numerito, ¿no? Ah, eso puede ser una persona, un grupo de personas, o una agencia de Estados Unidos que inventó esto para ver quién la mueve y después decir, che, ahora yo sí sé quiénes son los que movían esto y caerles encima. No, nadie lo sabe. Estas son especulaciones, nada más, ¿no? Pero lo que está claro es que no sabe quién fue, pero tiene 1 millón de bitcoins.
Acá un bitcoin, Google me dice que está 4,841,683,98 pesos. Así que si tenés casi 5 millones de pesos, te puedes comprar un Bitcoin. Y después vemos qué hacemos con eso. Estamos perdidísimos con esto, absolutamente. Gracias